hacía de boxeador y además muy bien, estaba muy bien entrenado, no sé con quién le entrenó, pero las veces que salía y que peleaba, incluso cuando se movía por el gimnasio,
sí,
etcétera,
sí.
Estaba extraordinario.
Bueno, pues la relación que siempre ha tenido el cine y el boxeo, yo creo que antiguamente todavía un poco más, ¿no? Esa, ese contacto directo entre los actores y los peleadores, los boxeadores hoy en, la, en el campo del gas, la historia de Alain Delon y esa relación que tuvo sobre todo con Carlos Monzón. Señores, que lo he disfrutado mucho como siempre, que el viernes que viene nos volvemos a escuchar, a ver qué pasa en ese Mayweather-Gotti y otras historias que contaremos y que paséis muy buen fin de semana, cada uno con sus equipos, a ver qué hace el Atleti de Bilbao y el Atlético de Madrid. Hablamos el viernes que viene, un abrazo muy grande.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Un abrazo.
Señores, así se ha escrito la historia de este partidazo del viernes 23 de agosto de 2024, después de dos partidos ya que han inaugurado esta jornada del campeonato de Liga, la segunda con el Celta líder y muy pendientes de lo que vaya a pasar este fin de semana, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes. Ha estado Axel en el control técnico, Abel Madrigal, Javi Gómez, Guille Bermejo, Lucas Calvo y Sara Pastor en la producción. Les habló Santi Duque, que tengan ustedes una gran noche de viernes. ¡Hasta luego!
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es verdad que en verano, y entramos al lío con esto que es bastante importante, tocábamos ese tema más en profundidad la semana pasada, y es que en verano, bueno, pues como que se nos abren más las ventanas al ocio, a la búsqueda de actividades distintas a las que practicamos durante el resto del año, y es verdad que desde que, bueno, pues se ofrecen entornos playeros como el surf o la vela y similares, nos damos cuenta que hasta las que se realizan justo en entornos contrarios, pues hay deportes que nos llaman mucho la atención. Bueno, pues esto mola un montón, que es el caso de la espeleología, que nos lleva por los interiores de la Tierra. Bueno, pues hay que comenzar el verano con la noticia de los dos espeleólogos, desgraciadamente, que se perdieron en una cueva de Cantabria, digo desgraciadamente porque nos preocupamos muchas personas. Y claro, esto nos ha hecho plantearnos en qué consiste toda esta actividad. Así que lo que hemos hecho ha sido invitar a poner las calles, ni más ni menos que al presidente de la Asociación Española de Espeleología, que es José Enrique Sánchez, y aquí está como un campeón poniendo calles. José Enrique, ¿qué tal?
Pues hola, Pulpo, y aquí estamos para hablar de espeleología.
Pues sí, te agradezco. Entramos un poquito tarde con algo de retraso, pero te agradezco que nos des tanta información como puedas. Te lo digo porque, no sé, los espeleólogos, es verdad que esta noticia que leíamos hace unos días nos llamó mucho la atención, nos surgió esta curiosidad también. Cuéntanos un poco qué abarca la espeleología, en qué consiste todo esto.
Bueno, la espeleología tradicionalmente se dedica a la exploración y a la investigación del mundo subterráneo. Exploración porque todo lo que hay bajo tierra prácticamente no se conoce hasta que los espeleólogos penetramos a través de las bocas de las cavernas, y la investigación porque hay una componente científica en todo lo que es tanto la morfología, la geología, la biología de lo que encontramos en el mundo subterráneo. Ahora bien, pues desde hace años, pues con toda la evolución de nuestra sociedad en lo que se refiere a actividades en el medio natural y especialmente en actividades con empresas de turismo activo, pues también se ha evolucionado, se ha desarrollado un porcentaje importante de practicantes que penetran en el interior de las cavidades pues por el simple placer deportivo de descender a ese mundo.
Bueno, tal y como lo estás contando, hombre, se ve que la cosa ha evolucionado. Claro, tú cuando empezaste a practicar, me imagino que tendría otro concepto distinto, ¿no?
Sí, vamos, yo tengo ahora 69 años, empecé haciendo espeleología cuando tenía 11, y bueno, pues en ese momento el concepto de la espeleología era prácticamente el de la investigación y como decía antes, y la exploración. Había una componente más de lo que era una parte científica. Y ya te digo, en este proceso, pues lo que, digamos, hemos cambiado, ha evolucionado la sociedad, es a una práctica deportiva. Es como la escalada o como el barranquismo, el ciclismo. Es decir, ha habido una evolución en la que esto se ha masificado más y, bueno, pues hay bastantes más personas que quieren tener las sensaciones de lo que es el descenso a las profundidades de la Tierra.
Hombre, es verdad que es un auténtico reto meterse en las entrañas de la Tierra, pero yo imagino que habrá que estar ahí, ir muy bien preparado. ¿Nosotros cómo lo podemos hacer?
Efectivamente, cualquier descenso al mundo subterráneo requiere primero, bueno, de unas mínimas condiciones físicas en función del grado de dificultad que pueda tener una cueva. Hay cavidades que son de tipo horizontal, que son pequeñas y que incluso nosotros las tenemos como lugar de prácticas para niños desde 6 años. Son cavidades fáciles de acceso, sin demasiadas complicaciones técnicas, y que con una vestimenta adecuada, un casco de iluminación y siempre acompañado de monitores o expertos, pues no tiene mayores dificultades. Otra cuestión es esta noticia en esta cueva de Cantabria, donde el descenso sí que requiere de unas características físicas y de conocimiento de la técnica geológica para bajar al fondo de la tierra. Lo que sí es imprescindible es no aventurarse uno por sí mismo y sin conocimiento de ningún tipo, y mucho menos sin materiales adecuados. Entonces, bueno, prácticamente en todas las ciudades o en todas las provincias suele haber clubes de espeleología a los cuales se puede uno afiliar y hacer unos cursillos de iniciación y empezar la práctica acompañado de monitores especializados, o si se quiere hacer de forma esporádica, pues hay empresas de aventuras o de turismo activo que tienen en su catálogo de ofertas pues el descenso a cavidades no demasiado complicadas, pero que sí permiten tener la sensación de la exploración y del descenso al mundo subterráneo.
José Enrique, si optamos por ejemplo por esa visita que nos acabas de decir, podemos hacer una cueva de manera distinta, podemos hacer, bueno, pues una visita acompañados de un guía, y ellos son los que van a orientar a todas las personas. Además de todo esto, yo no sé si se necesita algún tipo de preparación física mínima.
No especialmente, sobre todo para este tipo de cavidades que van con empresas turismativas, están, digamos, pensadas para un público mayoritariamente de un aspecto intermedio. No son cuevas con unas dificultades enormes. Entonces, bueno, pues como las rutas de senderismo, pues hay rutas de senderismo más o menos accesibles a personas de cualquier edad, y luego pues tenemos otras actividades de trekking, a lo mejor de 4 o 5 mil metros, donde, bueno, ahí sí hace falta una preparación física. En las cuevas ocurre exactamente lo mismo, y cuando entras en un club, poco a poco vas progresando. Aquí lo importante es tener perfectamente claro que hay que tener una técnica, que hay que tener un equipamiento y que hay que tener sobre todo también una prudencia. Y esta prudencia es la que precisamente, y volviendo al hecho de esta pareja de compañeros que han estado, que han tenido que ser rescatados de la cueva en Cantabria, pues ellos tuvieron la prudencia de, cuando se dieron cuenta que no estaban en una zona perfectamente balizada y que se habían despistado hacia una galería normalmente no visitable, pues montaron su vivac, su punto caliente que se llama, tenían agua, tenían comida, y esperar a que los equipos de rescate pues te localicen y te ayuden a salir, y ellos salieron por su propio pie.
Es que eso me suena a cuando le dices a un niño pequeño que si se pierde o se despista, que se pare, que ya llegará alguien, ¿no?
Sí, efectivamente, el símil es perfectamente válido. O sea, si te pierdes, pues te paras, y si eres un crío, pues te diriges a una persona mayor o a un agente policía o a un dependiente de una tienda y le dices, pues me he perdido, porque hoy en día, pues más tarde o más temprano te van a localizar y te van a encontrar. Esto afortunadamente no suele ocurrir con demasiada frecuencia. O sea, el tipo de accidentes o de incidentes, como puede ser en este caso al que nos estamos refiriendo, afortunadamente son mínimos. Lo que sí es cierto es que, bueno, la repercusión en medios pues suele ser mayor, porque como no es habitual, precisamente ese hecho significativo pues es el que va a las primeras páginas de los medios de comunicación.
Además, volviendo a esa preparación, en el caso de que nos animemos a descender, ¿qué es lo que hay que llevar siempre en la mochila? ¿Qué material se requiere?
Pues si la travesía, digamos, o el descenso a la cueva va a ser digamos, de unas horas solamente, pues lo habitual es llevar, aparte de unas pilas de repuesto y un frontal también de repuesto, o sea, tú llevas en el casco, llevas la iluminación con unos frontales de LED, y normalmente, pues siempre lo que es el protocolo te indica que lleves otro más de repuesto porque puede haber un fallo. Llevar unas pilas, unas baterías de repuesto, y luego llevas unas pequeñas barritas energéticas o algo de frutos secos, una pequeña botella de agua y lo que se llama, o sea, lo que es una manta térmica, que es este tipo de envolturas de aluminio que hemos visto muchas veces cuando hay un accidente y los medios de emergencia pues cubren a la persona con esa manta térmica para que no pierda calor. Digamos, eso es lo imprescindible. Luego, claro, si hay travesías, como puedan ser de uno, dos o tres días incluso dentro de una cavidad, porque ya son exploraciones más complejas, bueno, pues ahí ya llevas saco de dormir porque haces un vivar, o llevas infernillos para tomar algo caliente, pero lo habitual, que son permanencias de 6 o 7 horas, pues son esto, un mínimo de alimentos energéticos, unas luces de repuesto y agua.
Yo es que me pregunto cómo os orientáis ahí abajo cuando se entra en una cueva. ¿Se cuenta con un plano con indicaciones? ¿Sabéis a lo que os estáis enfrentando? ¿Cómo son los ramales, las curvas que vienen, cómo se va descendiendo?
El plano de la cueva puede ser que exista si la cueva ha sido ya explorada previamente y topografiada por algún equipo. Entonces, bueno, tienes el plano y normalmente, bueno, pues tú reconoces ciertos accidentes morfológicos que puede haber en el interior que te permitan orientarte. Si es por la primera exploración, porque cuando los espeleólogos entramos por primera vez en una cueva, somos las primeras personas que pisamos en ese lugar. Puesto que la diferencia, yo siempre pongo el símil, tú vas a hacer una montaña, una escalada, y sea una pared de 100 metros, o quieras subir al Everest, desde abajo, desde tierra, pues con unos climáticos sabes a dónde vas a ir. Es decir, estás viendo cuál es el punto de destino, aunque luego las dificultades sean las que concurran. Pero dentro de una cueva, cuando tú penetras por un agujero, no sabes qué es lo que hay detrás, y cada recoveco es una incógnita o una nueva galería. Entonces, bueno, ahí vamos trazando nuestros planos topográficos, se pueden poner algún tipo de hito, y también está el tema del desarrollo del sentido de la orientación, que, bueno, pues que unas personas desarrollamos con más facilidad que otras. Evidentemente está siempre el riesgo de poder desubicarte o despistarte, pero bueno, como ya te digo, no es algo muy usual porque tenemos nuestras técnicas para poder orientarnos dentro con el plano que llevamos haciendo.
Es que de verdad que me parece fascinante pensar en ese interior de la Tierra como otra dimensión que está repleto de cuevas. Yo no sé si existe de verdad algún tipo de mapa en nuestro país de todo eso, o ya es como viajar demasiado, no tengo ni idea.
No existe, digamos, un mapa, puesto que, digamos, son miles las cuevas que existen y de las cuales probablemente solamente conozcamos un 1 o un 2%, y cuevas con tan grandes, ahora mismo en la zona de Burgos está el complejo cártico de mayor recorrido de España, que son casi 200 kilómetros. En Estados Unidos el complejo de galerías de 300 kilómetros. Es decir, que son la suma de muchas cuevas que se van uniendo bajo tierra. Y esto, pues ya te digo, solamente una pequeña parte es la que conocemos, y no hay un mapa topográfico como puede ser en el exterior, que hoy en día, además, con los satélites y con todo lo que es la tecnología, pues puedes hacer como entrar en el Google Maps o en el Google Gear y puedes reconocer la superficie del mundo entero. Bajo tierra eso no existe.
Claro, y imagino que tampoco ningún tipo de geolocalización.
No, dentro no te puedes geolocalizar, incluso tenemos cobertura telefónica, es decir, no, los equipos de comunicación dentro de una cueva no funcionan, pues por la cantidad de recovecos y el espesor de la roca. Cuando se han instalado teléfonos, normalmente han tenido que ser líneas telefónicas por cable, porque el resto no funciona. Entonces no hay una georreferenciación que te permita, como un GPS, localizarte o situarte dentro de la cavidad. El único medio es tus notas topográficas, el plano y tu capacidad de orientación.
¿Qué tipo de pasos son los que se pueden ir dando para avanzar en la práctica de la espeleología?
Pues bueno, efectivamente, como decías, es, digamos, algo que te va motivando y enganchando, sobre todo desde la perspectiva de la espeleología de investigación o la espeleología científica y de exploración, no solamente, digamos, el pasatiempo, que a lo mejor puede ser incluso circunstancial o pasajero, de bajar a unas cuevas y, bueno, pues cuando has hecho a lo mejor 5 o 6, pues ya no tienes más motivación. Lo que te lleva a continuar, pues, precisamente el descubrimiento, el pensar que una cueva que tiene a lo mejor un paso muy estrecho, pues a través de él, pues resulta que puedes descubrir a lo mejor galerías de kilómetros. O a través de un paso estrecho, pues puedes encontrar o localizar, pues como ahora recientemente hemos tenido en una cantera de cemento en Málaga, pues el descubrimiento de unos elementos geológicos que son únicos en el mundo. Entonces, esto es como el de un investigador y un descubridor, esté en un laboratorio o estemos bajo tierra, en lo que el aliciente de descubrir y de encontrar cosas hasta ese momento desconocidas, valga la redundancia, pues lo que te motiva y lo que te llena para poder continuar haciendo la actividad y ir progresando cada vez más. Y luego, bueno, pues cuando publicas, yo te digo, es como somos como científicos. Lo que ocurre es que la espeleología como tal no es una disciplina que esté con una titulación, porque confluyen, como te decía, la geología, la biología, la topografía, es decir, cualquiera de todas estas disciplinas que son, digamos, sí que son licenciaturas, tienen su campo de desarrollo dentro de lo que es una cueva. Y entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿necesito ser geólogo, necesito ser biólogo para hacer espeleología? No. Si tienes ese afán de exploración y de investigación, hay una parte que es la topografía y, sobre todo, yo defino muchas veces a los espeleólogos de base como los zapadores de los científicos. Si los espeleólogos de base no descubrieran, no instalaran técnicamente la cueva, pues muchos de los científicos no podrían progresar o no podrían obtener las muestras o los datos como para poder desarrollar teorías científicas. Y bueno, en esa simbiosis es donde está el aliciente y donde está el que, bueno, pues personas como yo en este caso, pues llevemos muchísimos años haciendo espeleología y espero que por más.
Uh-huh. Hay mucha gente que me está diciendo, Pulpo, por favor, pregunta a este experto si hay que informar al 112 si se va a descender a una cueva siempre, si lo tienen que hacer siempre por adelantado.
Bien, en Cantabria sí que hay algunas cuevas donde el protocolo dice de avisar al 112, pero es cierto que para no saturar, digamos, los servicios de emergencia, el servicio del 112, existen protocolos internos, cada región o cada club los tiene establecidos, donde se avisa o hay unos grupos de comunicación internos. Es decir, si hay un club en Madrid y entran en unos compañeros en cualquier cueva, pues digamos, ellos entramos en tal cavidad a tal hora, somos tantas personas y la hora de prevista salida es tal. Y entonces, bueno, si no se produce la comunicación en esa hora de salida, bueno, pues ya ese club es el que activa los protocolos de emergencia. Ten en cuenta que, claro, cada fin de semana pues pueden ser varios cientos los espeleólogos que están por toda España entrando en cuevas. Entonces, al tener que avisar en todas al 112, pues ya te digo, saturaría. Ahora bien, esto en Cantabria, pues sí que hay algunas cuevas, como esta concretamente, en la que se ha producido el rescate, donde sí que se establece que tiene que ser un aviso al 112, pues bueno, por las circunstancias de dificultad de esa cueva. Pero eso no es en todas las cuevas exactamente.
Ya me imagino. Son las 5:38, 4:38 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este martes 2 de julio de 2024. A partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Una curiosidad, José Enrique, que antes de finalizar esta charla, con todo ese tiempo que llevas atravesando cuevas, ¿tienes alguna favorita?
Bueno, quizá la que más me motive fue una que existe aquí en la Sierra de las Nieves en Málaga, donde en el año 1978 pues un equipo de exploradores españoles por primera vez superamos los 1,000 metros de profundidad. Estuvimos varios años avanzando poco a poco y bueno, pues conseguimos que por primera vez se alcanzaran 1,000 metros de profundidad por españoles. 1,000 metros de profundidad, haciendo un símil, podría equivaler a subir un 8,000, teniendo en cuenta las diferencias lógicas de que una cosa es en exterior y de otro dentro de la cueva. Luego, pues, he estado en cuevas volcánicas, por ejemplo, en la isla de Hierro, en Canarias, pues, cuevas volcánicas que no son habituales, esos tubos volcánicos de varios kilómetros, y bueno, pues también tiene su peculiaridad. Luego haciendo espeleobuceo, que esa es otra rama de la espeleología, quizás la más complicada, pues bueno, los cenotes en México, bucear en esas aguas totalmente transparentes, en el que te sientes como una especie de astronauta flotando en el espacio, pues digamos también tiene su punto. Y luego, bueno, pues esta otra cueva que te decía anteriormente, de la cueva de las Estegamitas en Málaga, que son un elemento geológico único en el mundo, pues una cueva de 1 kilómetro, pero con unas peculiaridades geológicas que te motivan mucho más. O sea, no tengo una en especial, porque cada una tiene sus peculiaridades y cada una pues también me ha aportado experiencias diferentes.
Te entiendo perfectamente. De verdad que nos ha encantado hablar contigo. Seguro que muchos de nuestros ponedores han descubierto pues lo que es todo un mundo distinto al que pensaban. Muchas gracias por atendernos. Así que a aprovechar el verano, que seguro que tienes en mente algún descenso muy atractivo. Cuídate mucho.
Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias, Pulpo. Y bueno, pues sí, tengo en perspectiva pues hacer un par de actividades así un poquito de larga duración, vamos, de estar 3 o 4 días explorando cavidades.
Pues que vaya muy bien y que lo disfrute. Gracias por atendernos a estas horas a los ponedores.
Pues muy bien, muchas gracias de nuevo a vosotros, sobre todo por darle difusión, como tú bien has dicho, a una actividad y no exclusivamente desde la perspectiva del accidente, sino desde la perspectiva de su contenido y lo que son sus objetivos. Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola Loli, ¿cómo estás, Loli?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué haces despierta ahora? Que es una hora rara.
Sí, un poquito rara, sí.
¿Por qué no duermes, Loli?
No duermo. A ver, yo sé, resulta que mi marido es ponedor. Sí. También. Y es del Chiringuito Estrella en Torre del Mar.
Ajá.
Ajá. Y esta noche me ha dicho, vente conmigo y pasamos un ratito en el Chiringuito, y me he venido con él.
Muy bien.
Ha pasado un ratito y me ha comentado, me ha insistido, ya llevaba tiempo insistiéndome que llamara para que fuera ponedora, y ya hoy pues digo, bueno, llamo.
Muy
digo,
bien.
Voy a ser ponedora.
Muy bien.
Que me daba mucho corte, pero bueno, al final pues he llamado.
Pues mira, que estás hablando con un amigo, ¿eh? No estás hablando con nadie extraño, porque tú,
no,
¿quién
ya,
nos escucha
claro.
más? Loli, ¿nos escucha más tu marido o tú?
¿El qué?
¿Quién nos escucha más, tu marido o tú?
Más mi marido, porque sí. Yo trabajo de día. Yo soy, en el Chiringuito, yo estoy de cocinera de
muy
día.
Bien, muy bien.
Y claro, lógicamente duermo de noche.
Claro, claro.
Y él está de seguridad por la noche, y es el que está, pero claro, me comenta mucho y me sintió. Digo, bueno, pues me está quitando horas de sueño, que lo sepas, Pulpo. Me está quitando horas de sueño. Vaya luna, Pulpo. Vaya luna, Pulpo. Es que hay una luna más bonita hoy.
Sí, ¿verdad? Hombre, es
sí,
que Torre del Mar tiene una situación privilegiada,
Es que Pulpo tiene que venir al Chiringuito Estrella. Es que sí, te lo pierdes.
Es verdad, no me pilla muy lejos, Loli.
Tienes que venir.
Vale.
Y tienes que venir, yo te hago una paella o te la hace mi primera cocinera, pues yo soy segunda, no soy primera.
Ah, bueno. ¿Y cómo pero, preparas tú la paella, Loli? ¿Cómo la haces tú?
Pues bueno, la hacemos como tú quieras, pues de mixta, de marisco.
¿Pollo y verduras, por ejemplo?
como tú quieras, lo que tú elijas.
Pues toma nota, Loli. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues estás ahí en el chiringuito con tu marido, que tu marido está currando, y tú, ¿cuándo tienes previsto ir a casa a descansar?
Pues mira, como me he venido con él, pues ya lo tenemos planeado, y yo mañana entro a la una, pues ¿sabes lo que te digo? Que vamos a echar un chiqui. Ya, pero esto, ya que te he llamado, pues como durante el día no tenemos tiempo, pues vamos a echar un chiqui.
Pero ahí en el chiringuito.
Claro.
Con la luna.
Con la luna llena.
Bajo la luz de la luna, ¿no?
Claro, de los lobos.
Pues muy bien, pues disfrutarlo, Loli, claro que sí, me parece fenomenal.
Pues venga.
Me parece fenomenal que estés ahí con tu marido, claro que sí, me parece fenomenal.
Hombre,
me parece muy bien. ¿Y ha sido iniciativa tuya o iniciativa de tu marido?
Iniciativa de él, me insistió.
No sé por qué me da que no va a ser la primera vez.
No, yo te digo que ya me ha cedido y... Te voy a llamar más veces, pero no voy a ser ponedora dos o tres veces.
Bueno, claro, claro.
Pero bueno, pero te llamaré para hablar contigo.
Claro que sí, Loli, claro que sí. Claro. Y yo, si me acerco por las inmediaciones de todo el mar, ten por seguro que te llamaré para que nos conozcamos.
Sobre todo, por supuesto.
Será un placer. Hombre. Será un placer.
Es que cuando tú veas este chiringuito, te vas a enamorar. Ya verás.
Me lo creo, Loli. Bueno, pues te vamos a mandar para empezar el diploma oficial de ponedor de calle, para que lo tengas ahí con orgullo, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias.
Bueno, Loli, que lo disfrutéis, que vaya todo muy bien.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte, Loli, y otro para tu marido. Muchas gracias.
Que te vaya muy bien esta noche. You're beautiful.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she called. As we walked on by, she could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful.
Que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya amplio unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y esperanzas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.